Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto estar acá con ustedes y un gusto también estar junto a todos mis colegas y en especial con mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días
y el abrazo. Eso, gracias. Buenos días, Exilda Arjona Palmer, la gladiadora informativa que estará también en este compendio informativo que ya tenemos preparado en este viernes 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de Información, Día del Internet, Día Mundial del Reciclaje, Día Mundial de la Hipertensión Arterial y quizá el más importante, el Día del Campesino Cubano. A ellos nuestro abrazo y nuestro saludo muy especial. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, continuamos y comenzamos con este recorrido informativo. Tres termoeléctricas que se encontraban fuera de servicio el miércoles volvieron a operar ayer jueves en Cuba, sumando capacidad de generación al sistema eléctrico nacional. Pese a ello, el déficit no ha parado de crecer en la isla y el suministro de energía en varios territorios se limita a 8 horas diarias.
La estatal Unión Eléctrica anunció en su parte oficial la entrada en servicio de la unidad 6 de la termoeléctrica de Mariel y las 3 y 5 de Renté. Ello deja fuera de servicio por avería la unidad 6 de la planta de Nuevitas y la 2 de Felton, mientras que en mantenimiento están la 1 y 3 de Santa Cruz del Norte y la 1 de Felton. Las temperaturas récord de hasta 40 grados que están reportándose en la isla hacen que la demanda eléctrica siga muy por encima de la oferta. Desde el domingo último, la oferta no logra satisfacer la demanda y los cortes de servicio se extienden durante toda la jornada.
El gobierno de Cuba desmintió ayer lo que consideró falsos rumores sobre la crítica situación energética en Cuba, sin precisar el contenido de los mismos, dónde aparecieron publicados o cómo se esparcieron. En una entrevista concedida a la periodista oficialista Arlene Rodríguez de Ribet para el programa de radio Chapeando Bajito, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, desmintió unos rumores sobre la crisis energética a los que no hizo referencia. Concreta alguna.
El ministro aseguró que el gobierno cubano es consciente de la falta de electricidad que se está provocando a todo el pueblo de Cuba y las largas horas de afectaciones, pero la atribuyó a la gran carga de mantenimientos que están realizando en las termoeléctricas del país que continuarán hasta el 30 de junio. Asimismo, explicó que cuando una gran unidad como la de Felton sale del Sistema Electroenergético Nacional para recibir mantenimiento, se acumulan muchas horas de afectación.
Con más noticias, casi 18.000 cubanos cruzaron la frontera de Estados Unidos el pasado mes de abril, según los datos mensuales que publica la patrulla fronteriza. Los datos extraídos de los sistemas y fuentes de datos activos del CBP indican que 17.870 cubanos llegaron a suelo estadounidense en el cuarto mes del año, la mayoría por la frontera terrestre con México.
Si bien el número de encuentros de migrantes cubanos irregulares en la frontera se redujo con respecto a marzo, que fueron 19.571, y a los 20.815 de febrero, las cifras resultan más elevadas que las correspondientes al mismo periodo de 2023. Esa cifra completa un total de 144.378 arribos desde el inicio del año fiscal 2024, que inició el pasado 1 de octubre. Los datos son elocuentes de que la crisis migratoria cubana continúa imparable en medio de un deterioro de las condiciones de vida en la isla.
El misterio del cadáver de un turista ruso trocado en Cuba por el de un canadiense sigue resuelto después que en abril último los familiares del turista canadiense Farhat Al-Harjour, quien falleció en marzo durante unas vacaciones familiares en Varadero, denunciaron que desde la isla les habían enviado el cuerpo de otro fallecido de nacionalidad rusa. El misterio de lo sucedido sigue pendiente de solución.
Ahora, Ana Nerueva, hija del hombre ruso cuyo cadáver acabó en la nación norteamericana, denunció que enterraron a la persona equivocada. La hija del ruso fallecido dijo que se hará una exhumación para obtener una prueba de ADN y enviarla a los canadienses, quienes dijeron que no han enterrado a su padre, que todavía está en la morgue desde hace 2 meses, añadió Nerueva.
El presidente de la cadena hotelera MGM Mutu Hotels, Nesami Maran Mutu, confirmó la intención de realizar vuelos turísticos domésticos en Cuba con una aerolínea propia, la Mutu Aviation.
Mutu Aviation operará a Cayo Coco y Santa María, a Santiago de Cuba y a Holguín, según aseguró el directivo en recientes declaraciones al oficialista diario Granma durante la 42ª edición de la Feria Internacional del Turismo. Lo que no trascendió es cuándo se prevé que comiencen los vuelos, puesto que no es la primera vez que MGM Mutu anuncia su intención de realizar vuelos domésticos en Cuba.
Resumen de noticias.
Gracias por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El mando central de Estados Unidos ha informado hoy que varios camiones con ayuda humanitaria han comenzado a desembarcar en la Franja de Gaza a través del muelle flotante instalado por Estados Unidos, una medida que lleva barajándose desde hace 7 meses, cuando comenzó la ofensiva militar israelí contra el enclave palestino.
Así, el ejército estadounidense ha descartado el despliegue de tropas en la zona y ha concretado que los camiones contienen principalmente productos básicos donados por varios países y organizaciones humanitarias para paliar la grave crisis a la que se enfrentan los palestinos en la zona.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Republicano, ha aprobado un proyecto de ley para obligar al gobierno a entregar armamento defensivo a Israel, una legislación que el presidente del país, Joe Biden, ya había amenazado con vetar en el contexto de una polémica surgida a raíz de las declaraciones del mandatario sobre la posibilidad de dejar de enviar armas a las autoridades israelíes en caso de iniciar una operación a gran escala en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.
Aunque es poco probable que el proyecto sea aprobado en el Senado, controlado por el Partido Demócrata, impediría a la Casa Blanca la anulación, la cancelación, la detención o la retención de envíos de armas desde Estados Unidos a Israel. Exigiría la entrega de armamento retenido en un plazo de 15 días y cortaría los fondos de varios organismos gubernamentales, como el Departamento de Estado, de Defensa o de Seguridad Nacional, hasta completar estas transferencias.
Con más noticias, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha indultado este jueves a Daniel Perry, ex militar estadounidense, condenado a 25 años de prisión por matar de un disparo en el 2020 al manifestante del movimiento Black Lives Matter, Gary Foster, que protestaba por la justicia racial y contra la brutalidad policial, meses después de la muerte de George Floyd en Minneapolis.
Abbott ha indicado en un comunicado que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas ha llevado a cabo una revisión exhaustiva del historial personal de Perry y los hechos que rodearon el incidente de julio de 2020, con una revisión meticulosa de los documentos pertinentes, tras los que ha recomendado un indulto total y la restauración de todos los derechos civiles de ciudadanía.
El representante de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, Gilad Noam, ha asegurado hoy que su país no está cometiendo genocidio alguno en Gaza y ha pedido al tribunal que suspenda los procedimientos iniciados por Sudáfrica, que ha convertido semejante crimen en una parodia.
En este sentido, Noam ha denunciado que Sudáfrica se ha vuelto a presentar de nuevo ante el tribunal por cuarta vez, para presentar una imagen de los acontecimientos que está completamente divorciada, tanto de los hechos como de sus circunstancias, asegurando que en Gaza está ocurriendo una trágica guerra, pero no un genocidio, y que su país es... y solo está intentando defenderse y defender a sus ciudadanos.
Un grupo de rehenes liberados de la franja de Gaza han contado ante el Consejo de Seguridad de la ONU los detalles del día en que fueron secuestrados por milicianos del movimiento de resistencia islámica Hamas luego de su ataque a Israel el pasado 7 de octubre, que se saldó con 1.200 muertos y 240 rehenes.
El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, ha culpado tanto al Consejo como a la ONU de no hacer nada por los rehenes, y ha asegurado que la ofensiva en Gaza continuará hasta que sus seres queridos sean liberados, y que si el Consejo realmente quiere un alto al fuego, la devolución de los rehenes a casa debería ser su máxima prioridad.
Las autoridades de la franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han cifrado este viernes en más de 35.300 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército israelí tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista contra territorio israelí.
Tras más de 7 meses de ofensiva, el Ministerio de Sanidad gazatí ha resaltado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 35.303 mártires y 79.261 heridos, señalando además que las fuerzas de ocupación israelí han realizado 4 en las últimas 24 horas, con un saldo de 31 muertos y 56 heridos.
Con más noticias, las fuerzas de seguridad de Francia han abatido la madrugada de este viernes a un hombre armado que amenazaba con prenderle fuego a una sinagoga de la ciudad de Rouen, situada en la región de Normandía.
El ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, ha señalado que un agente de la policía hizo uso de su arma para neutralizar a un individuo armado que claramente quería prender fuego a la sinagoga de la ciudad, y ha felicitado a los agentes por su capacidad de respuesta y su valentía, tal y como ha indicado en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.
Varias personas han sido detenidas este viernes a primera hora en Estocolmo, la capital de Suecia, tras registrarse una serie de disparos cerca de la embajada israelí en el país, un incidente que llega a medida que se extienden las protestas contra Israel por su ofensiva en la franja de Gaza.
Las fuerzas de seguridad suecas han puesto en marcha un operativo en las inmediaciones de la sede de la delegación diplomática y han anunciado la realización de registros en varios domicilios situados en la capital, según informaciones del diario Aftonbladet.
Gracias por la sintonía con Martín Noticias AM. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciado hoy desde Bangkok la celebración de un consejo extraordinario del organismo que tendrá lugar antes del 20 de junio para analizar los resultados de una investigación solicitada por la Asociación Palestina de Fútbol para la suspensión inmediata de Israel por su ofensiva sobre la franja de Gaza, que ha dejado más de 35.200 muertos.
En ese sentido, ha asegurado que la petición por parte de Palestina es competencia de la FIFA, razón por la que ha encargado un análisis y evaluación de expertos jurídicos independientes como forma de garantizar un proceso justo que permitirá la aportación y reclamación de ambas partes y cuyos resultados serán remitidos al mencionado consejo.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha discutido con todo detalle la situación actual de la guerra de Ucrania con su homólogo Xi Jinping durante la visita oficial a China del mandatario ruso, que finaliza hoy. Putin ha elegido China como el destino de su primer viaje oficial luego de renovar su mandato en las elecciones del pasado mes de marzo, aprovechando la conmemoración del 75 aniversario de la apertura de relaciones diplomáticas entre ambos países.
China ha mantenido un delicado equilibrio diplomático sobre la guerra en Ucrania. Aunque el gobierno chino ha criticado lo que considera como una agresión territorial, nunca ha terminado de describir la entrada de las tropas rusas como una invasión, ni se ha replanteado su relación con Moscú.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha negado que la renovada ofensiva sobre la provincia de Kharkov tenga como objetivo hacerse con el control de la capital homónima, sino más bien establecer una zona de amortiguamiento para evitar que las fuerzas ucranianas continúen bombardeando las ciudades fronterizas rusas.
A medida que avanza la ofensiva rusa, Ucrania ha alertado de las peligrosas consecuencias que tendría que la ciudad de Kharkov, situada a unos 30 kilómetros de la frontera y de gran importancia estratégica, cayera en manos del Kremlin, que ya se ha hecho con el control de varias localidades, entre ellas Bobchansk.
Las autoridades rusas de la península de Crimea han denunciado hoy un ataque masivo de drones ucranianos durante la madrugada que, a pesar de haber sido repelido, ha provocado un corte de energía en la ciudad de Sebastopol y hasta el momento no han sido notificadas víctimas.
El gobernador Mikhail Razvozhaev ha informado en su canal de Telegram que el fallo eléctrico ha sido provocado por la caída de los restos de un dron en parte de la infraestructura de la subestación eléctrica de la ciudad. Poco después, el Ministerio de Defensa ruso ha informado sobre la intercepción de 51 drones sobre Crimea y otros 44 aparatos sobre la región de Krasnodar, junto a la mencionada península.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martí Noticias AM. Vladimir Putin se encuentra de visita en China, donde detalló cómo el gigante asiático sostiene la estructura de Rusia en medio de la invasión a Ucrania, abasteciendo a Moscú de los componentes claves que necesita para producir armas, contribuyendo a impulsar su economía con la compra de petróleo y gas. Exilda, el jefe del Kremlin, alabó que el intercambio comercial con China se haya multiplicado en miles de millones de dólares en múltiples sectores y remarcó que la energía será prioritaria.
Así es, Ricardo. Xi Jinping, por su parte, recibió a Putin con honores y habló de la guerra. Moscú ha forjado una relación cada vez más estrecha con Beijing a medida que la guerra en Ucrania avanza a su tercer año. Para poner en contexto esta visita y su importancia en el mapa internacional de la geopolítica, pues estamos hablando ahora mismo, estamos acá en presencia con el periodista y analista internacional Alexis Ortiz. Muy buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
Señor Ortiz, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Sí. Un abrazo entre Putin y Xi Jinping para sellar esta visita que termina este viernes. Es inusual en medio de una guerra y esa tensión por Taiwán, este abrazo que podría ser, ¿qué?
Bueno, mira, eso es el abrazo, esto forma parte de la decoración del montaje teatral, porque Rusia y China en este momento se necesitan demasiado. Rusia, para asegurar las materias primas, sobre todo energéticas, que le suministra China, quise decir, para asegurar las materias primas, sobre todo energéticas, que le suministra Rusia, y que la adquiere a un precio realmente de gallina flaca, porque la situación económica de Rusia, por el gasto de guerra, por el desastre tanto militar como económico de la guerra, lo conduce a irse convirtiendo poco a poco en una provincia de China. La gente todavía sigue mirando a Rusia como aquella superpotencia terrible, pero militarmente Rusia ha demostrado una gran ineficacia y la economía, con el gasto de guerra ineficaz y corrupto, la economía ha entrado en una situación crítica. Entonces necesitan desesperadamente de China. No se olviden que Rusia tiene muchas sanciones, que no tiene prácticamente con quién comerciar. Entonces el comercio internacional ruso está cada vez más destinado, cada vez más controlado por China. Entonces ellos hacen todo este espectáculo realmente, esta coreografía extraordinaria con alfombras rojas y despliegue de paradas militares para mostrar un desafío a Occidente, un desafío a Europa y a los Estados Unidos, que los analistas, algunos analistas se entusiasman con eso porque tienen una fascinación con las dictaduras. Las dictaduras de China y de Rusia son unas dictaduras perversas que han sometido a sus pueblos realmente a una opresión grosera, criminal. Incluso la gente llama a Putin el envenenador en jefe, porque no solo exilia y manda a prisión a sus adversarios, sino que los hace envenenar. La última víctima de Putin fue precisamente este caballero que es el mártir de la democracia rusa, Alexander Navalny, al cual lo hicieron asesinar en prisión y así. Entonces, estas son dos dictaduras que tratan de mantener un desafío a Occidente, y resulta que la fortaleza de ellos para ese desafío está precisamente en que son unas dictaduras que no cumplen con eso que se está celebrando en estos días de la Declaración de los Derechos Humanos, que no cumplen con ninguna regla moral, pero también esa es su debilidad, porque al tener que competir con unas democracias donde no hay limitación para los derechos, donde no hay limitación para los derechos humanos y donde no hay limitación para los avances tecnológicos, entonces ellos están en desventaja. Por ejemplo, ellos acaban de declarar, entre las decisiones que se están tomando ahí entre China y Rusia, es no seguir el curso del dólar como moneda de intercambio internacional. Pero eso es una cuestión que pueden cumplir entre ellos, más nadie le va a hacer caso en eso. De tal manera, pues, que este gran show que han montado Putin y Xi Jinping es peligroso, es realmente un desafío importante para Occidente, tiene que llamar la atención de Europa y de Estados Unidos para que estrechen más su cooperación política, militar y económica, para que apoyen más a Ucrania, porque en Ucrania se está jugando en el destino de la humanidad. Rusia y China, precisamente, están comprometidas en una lucha para la destrucción de la democracia en Occidente, para la destrucción económica, política y militar de Occidente. China está pendiente del desempeño de Rusia en Ucrania, porque ellos están esperando tener la oportunidad de invadir a Taiwán y destruir la democracia taiwanesa como destruyeron la democracia de Hong Kong. Sí. Pero han visto que la respuesta de Occidente a la agresión rusa a Ucrania ha sido tan contundente que ya los chinos lo están pensando bien con respecto a Taiwán. Entonces vociferan, amenazan, pero no se atreven a dar un paso decisivo sobre Taiwán. Porque en este momento, mis queridos colegas, el destino de la humanidad se está dilucidando en tres sitios. En Taiwán, donde China está a la expectativa. En Ucrania, donde Rusia está metida en un pantano. Y en Israel, porque la teocracia iraní, la teocracia persa, está financiando y armando grupos terroristas como Hamas en Palestina y Hezbollah en Líbano para destruir a Israel. Pero el momento que estamos viviendo es un momento sumamente peligroso, porque Putin ha sido un desastre como gobernante, tanto en el terreno económico como en militar, pero tiene armas nucleares y está amenazando con armas nucleares. Armas nucleares que las armas nucleares definitivas seguramente no las va a poder utilizar, porque, bueno, imagínate, eso sería afectaría a todo el mundo, incluso a ellos, pero sí unas armas nucleares tácticas para evitar la derrota que inexorablemente terminará en Ucrania. No olvidemos nunca que él hizo una operación militar en Ucrania, una invasión que él llamó Operación Especial, que según él se iba a resolver en 3 semanas, pero ya vamos para 3 años y el ejército ruso ha recibido una paliza en Ucrania. Últimamente tiene unos pequeños avances tácticos, pero bueno, son de kilómetros, pero están siendo vendidos como un gran triunfo. Lo cierto es que han perdido cientos de miles de hombres, cientos de millones de dólares en esa guerra, y están empantanados en esa guerra. Entonces China, haciendo el papel de moderador, dice que representa un plan de paz para Ucrania, pero un plan de paz absolutamente inaceptable para Ucrania y Occidente, porque el plan de paz no puede ser que se le entregue una cuarta parte del territorio de Ucrania a Rusia para que Rusia cree una republiqueta satélites de Putin.
Muy bien.
O sea que es toda una situación extremadamente complicada que debemos ver con mucha atención de ahora en adelante, porque la situación del mundo es muy peligrosa con dictadores continuistas, narcisistas y represivos como Putin en Rusia y Xi Jinping en China.
Estaremos muy atentos, señor Ortiz. Gracias por atendernos para este análisis, esta visión de lo que ha sido esta visita, este encuentro, este abrazo inusual entre China y Rusia, sobre todo en el conflicto que vive en Taiwán y el frente que vive en Ucrania, y lo que usted ha analizado también referente a la guerra en Gaza. Hasta la próxima, señor Ortiz, y buen fin de semana.
Igual para ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Actualización informativa desde nuestra sala de redacción al instante.
Para eso le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. La activista cubana Camila Rodríguez dio a conocer ayer en un foro organizado por Amnistía Internacional un informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. Más de 1.800 incidentes de abuso fueron registrados entre marzo del 2023 y marzo de 2024.
Nuestras cifras, no obstante, representan apenas un subregistro del posible total de denuncias relacionadas con eventos represivos e incidentes violatorios de derechos humanos en las prisiones cubanas. Ello se debe a que el Estado cubano no publica información al respecto, no permite que organizaciones independientes tengan acceso a las prisiones y a los castigos severos que el régimen propina contra las personas privadas de libertad y las familias para impedir las denuncias de atropellos. Las personas privadas de libertad, especialmente las privadas por razones políticas, en muchas ocasiones son castigadas, maltratadas y recluidas en celdas de aislamiento, luego de dar a conocer al exterior las vivencias dentro de las cárceles. Entre el 1 de marzo de 2023 y el 26 de marzo de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró 1.844 incidentes en centros de detención y reclusión. 592 se refirieron a problemas de salud y falta de atención médica para un 32.1% de los incidentes, mientras 1.350, lo que representa un 73.2%, están relacionados con la implementación de prácticas de hostigamiento y represión contra las personas privadas de su libertad.
Y madres habaneras vuelven a exigir al gobierno una solución a sus problemas de vivienda y de alimentación. Los detalles con Ibe Pacheco.
7 madres que en abril llegaron hasta la casa del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel exigiendo vivienda y alimentos para su familia se plantaron este miércoles en el gobierno de Marianao en La Habana, donde residen, exigiendo una vez más una respuesta a sus reclamos. Nidia Noriega, una de las mujeres, dijo a Martí Noticias que fueron atendidas tras permanecer casi 12 horas en el portal de la entidad gubernamental.
A las 7 y pico, 6 y pico
7 de la noche. Nos atendió el intendente, Yudeisio, la nueva. El director de trabajo también estaba ahí. Anita, la de atención a la población. Y dos muchachos de las 6. Estábamos en el portal del gobierno tirado ahí. Yo le dije a ellos que iba a romper el local. No quieren que yo vaya para allí con los niños porque me quieren quitar una parte.
La mujer nos explicó que amenazó con romper el local que le fue asignado por el gobierno de Marianao el pasado año, según consta en un documento que posee, ya que el inmueble, que sería, según lo estipulado, su vivienda permanente, pertenecía anteriormente a la Dirección de Cultura, y ahora el gobierno le comunica que esa entidad se mantendrá ocupando una parte.
Porque dicen ellos que Cultura no se puede quedar en la calle, pero es lo que no entiendo yo. Ahí está Cultura, ¿cómo tú me vas a dar un papel firmado por ti, que eres el intendente de Marianao? ¿Qué es ese? En mi local.
Nidia es madre de 5 hijos, 2 varones y 3 niñas, y ha permanecido albergada durante 15 años. Ahora se encuentra en un lugar de tránsito, en espera que el local ubicado en Marianao termine de ser reparado, una promesa incumplida desde hace meses.
Que mi brigada era la brigada de Bran Roga, que estaba todos los materiales para cuando nada más que eso empezará la construcción. Todavía es, y estoy esperando la construcción.
Nidia nos habló de las otras 6 madres que junto a ella permanecieron el miércoles en el gobierno de Marianao.
Itajari Bruzón Rivero, Libre, Ferrer Banco, Estani, Tojosa, que no me sé el nombre de ella. Los otros dos no me lo sé. Hay una que pide que está pidiendo cocina que no tiene. Hay otra que está reclamando la comida y la casa que no se la han terminado. Y la otra que le construyeron la casa y se le entregaron hace un mes y se le levantaron todas las losas y se le abrió un hueco en la pared.
Las 7 mujeres fueron citadas poco después de presentarse en abril frente a la vivienda de Díaz-Canel. En esa oportunidad fueron amenazadas, según explicaron a Martín Noticias, con ser procesadas e ir a prisión de continuar con sus demandas. Según Nidia Noriega, permanecerán exigiendo una respuesta a sus problemas, a pesar de saber que quizás nunca llegue la solución.
Yo no puedo estar sentada en un lugar y pensando como ahí esto que lo guarde comer a mis hijos. Yo, mientras que no tenga nada para mis hijos, igual a tremenda guerra.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
La administración Biden anunció más cambios en el sistema de asilo destinados a acelerar el procesamiento y la posible expulsión de los migrantes que continúan llegando a la frontera sur. Paula Díaz tiene este reportaje.
El cambio que se está considerando permitiría que ciertos inmigrantes que llegan ahora a la frontera sean procesados primero a través del sistema de asilo en lugar de quedar al final de la fila.
DHS pondrá a ciertos extranjeros adultos solteros hallados entre los puertos fronterizos de la frontera sur en la lista de casos nuevos, repartidos en 5 áreas geográficas, y los jueces de inmigración en el Departamento de Justicia priorizarán estos casos.
Los Ángeles, Atlanta, Boston, Chicago y Nueva York serán las ciudades en las que los jueces tendrán asignados estos casos. La medida tiene un objetivo claro:
procesar las aplicaciones de asilo para las personas que están entrando en la frontera del sur solicitando el asilo en menos de 6 meses. El reglamento solamente aplica para personas que están entrando en un lugar que no sea un puerto de entrada o que no estén usando la aplicación CBP One para solicitar el asilo.
En este momento, cuando una familia llega a la frontera, casi siempre queda en libertad y suele esperar años hasta que un juez de inmigración decida sobre su caso. Al procesar rápidamente a los migrantes que acaban de llegar, el gobierno pretende evitar que otros intenten hacer el viaje. Quienes no tengan un caso válido serán deportados. Un récord de 3 millones de casos en este momento están saturando el Tribunal de Inmigración del país. El número promedio de casos para un juez es de 5.000 y estos cambios no ayudarán a disminuir su carga de trabajo. Hay aproximadamente 600 jueces. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
La coordinadora humanitaria de Naciones Unidas para Ucrania, Denise Brown, condenó ayer los recientes ataques aéreos contra la ciudad de Jersón en el sur de Ucrania. Brown visitó Ucrania esta semana y dijo que son terribles las consecuencias de los ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia. Asimismo, ha reiterado que la ley internacional humanitaria debe ser respetada. Es necesario garantizar la seguridad de los civiles, las casas, las escuelas y los hospitales, dijo Brown. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía con Martí Noticias AM y la activista cubana Carolina Barrero se encuentra en Ginebra, Suiza, participando en la 16ª Cumbre por los Derechos Humanos y la Democracia, una conferencia importante que destaca situaciones urgentes de derechos humanos que requieren atención mundial.
Este evento Exilda brinda a los activistas de los derechos humanos y expresos políticos una plataforma única para testificar sobre sus luchas personales por la democracia y la libertad, mientras construye una comunidad internacional con el objetivo común de enfrentar las dictaduras.
Por eso, Ricardo y los oyentes, a esta hora contactamos en Ginebra con la historiadora de arte, escritora y activista de derechos humanos, Carolina Barrero, para conocer de primera mano los temas que expuso en esta cumbre durante su intervención. Buenos días, un gusto tenerte acá, Carolina.
Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia cubana que nos escucha, especialmente para los que nos escuchan desde dentro de Cuba.
Carolina, tú exhortaste el miércoles en esta cumbre de Ginebra por los derechos humanos y la democracia que los países miembros de las Naciones Unidas dejen de creer en el mito de la Revolución Cubana. Así que la importancia de este tipo de reuniones y cumbres para desenmascarar lo que en realidad sufre y padece el pueblo de Cuba y, por supuesto, ¿cuáles fueron los puntos más destacados de tu intervención en materia de derechos humanos?
El mensaje principal fue hacer un llamamiento a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a las instituciones internacionales como Naciones Unidas, para que cese la complicidad y para que cese también la comunidad internacional de creer en el mito de la revolución, de esa romantización de una Cuba que no existe más que en la propaganda del Partido Comunista, en la propaganda de esa élite corrupta y militar que ha usurpado el poder en Cuba y que mantiene a los cubanos bajo la opresión. Es un llamado también, mis palabras estuvieron dedicadas a las madres cubanas, a los jóvenes que sueñan con un futuro mejor, a los presos políticos, a los exiliados. Esa que es la verdadera Cuba, la Cuba de los que me oyen ahora desde ahí dentro, la Cuba también de los que escuchan desde el exilio, que no es la de esa reducida élite militar y corrupta que envía a sus diplomáticos a Naciones Unidas supuestamente a hablar en representación de un pueblo al que han engañado durante 65 años. Este era uno de los mensajes principales, que cesara la hipocresía y el doble rasero en las instituciones internacionales a la hora de tratar a la que es la dictadura en el poder más antigua del hemisferio occidental, y a un reconocimiento a la Cuba real y a los cubanos que luchan contra la opresión y contra la tiranía.
También repasamos en el concurso, señorita Barrero, el respaldo, que la denuncia que usted hizo del respaldo de Cuba a Rusia en la invasión a Ucrania, y que no es merecedora la tiranía y el régimen de un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo ha sido la reacción de sus palabras?
Efectivamente, Cuba ostenta uno de los asientos en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas junto a otros países como China e Irán, algo que es inadmisible, pero habiendo sido expulsada Rusia hace pocos meses del Consejo de Derechos Humanos, el principal aliado, el aliado estratégico más importante en Latinoamérica, que es la dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, debería también ser expulsada. Y algo muy importante que quiero transmitirles, sobre todo a los jóvenes cubanos que me están escuchando ahora mismo y que están expuestos al reclutamiento para ir al frente a pelear en la guerra contra Ucrania, que sepan que esa no es la solución ni la salida a los múltiples problemas que enfrentan. Nosotros sabemos cuál es la realidad, la miseria, la pobreza, el menosprecio a los que los tiene sometidos la dictadura, la tiranía. Pero una salida a pelear en una guerra injusta, en una guerra genocida, en una guerra miserable contra el pueblo de Ucrania, no es la salida. y ningún tipo de ofrecimiento que les puedan hacer vale la pena, porque además los mandan a matar. Que sepan todos los jóvenes cubanos que me escuchan, que están expuestos a ser reclutados, que los engañan, que los usan como peones desechables, que los mandan como carne de cañón a morir al frente, y que no vale la pena, que nuestra lucha es contra la dictadura, nuestra lucha es contra la tiranía en nuestra patria, y que esa lucha es la misma lucha que la del pueblo de Ucrania contra Rusia.
Un punto que también tocaste en este informe elaborado por la Asociación Española en Cuba en Transición y el Centro por una Cuba Libre, estuve viendo que estuviste también en este webinar detrás del apoyo cubano a la ofensiva rusa en Ucrania, Carolina.
Sí, nos preocupa muchísimo porque se habla ya de más de 3.000, algunos medios han hablado de más de 5.000 cubanos desplazados, muchos de ellos ya han muerto, otros han sido capturados por el ejército ucraniano y otros no sabemos ni siquiera el paradero. Y estos son jóvenes cubanos que son víctimas de los juegos de la geopolítica entre las dictaduras. Nos parece que es demasiado serio. Y por eso queremos hacer un llamado de atención a la comunidad internacional, un llamado de atención también a los cubanos dentro de la isla para impedir este reclutamiento, un llamado de atención a la Unión Europea, que mantiene la política condescendiente, la política exterior, que aúpa, que es una política excepcional enmarcada en el PDCA, que todavía cree ver en Cuba algún hálito de esperanza para que haya una reforma democrática honesta que venga desde dentro de ese régimen que cada día nos da más muestras de su verdadera naturaleza, de quiénes son sus aliados naturales, lamentablemente en este caso Rusia y Vladimir Putin.
Nos queda un minutito, pero sería para ejemplarizar también lo que ha sido el testimonio dado en su caso, señorita Barrero, de contarles cómo fue presionada y que en su caso le obligó a irse de Cuba en el año 2022. ¿Cuál ha sido la reacción de todos sus puntos y la forma ejemplar de su caso?
Bueno, mi caso es como el de tantos, ¿verdad? Todos los cubanos se pueden sentir identificados en el relato de mi testimonio, que esto además es importante porque la manera en que intenté explicarlo resuena mucho con la vivencia y la experiencia de los países de Europa del Este, y por tanto esa audiencia europea inmediatamente entiende además cómo Cuba conservó, se convirtió en un guardián de esas técnicas totalitarias de vigilancia y por tanto pueden comprender mejor la naturaleza del régimen. Eso acerca, la experiencia cubana acerca a la experiencia europea cuando se cuenta en estos términos, y eso fue lo que intenté hacer. Claro. Con mis palabras.
Bueno, pues muchísimas gracias a la historiadora de arte, escritora y activista de derechos humanos, Carolina Barrero, quien estuvo participando en esta 16ª cumbre por los derechos humanos y la democracia, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Un abrazo muy grande, y a los cubanos que no pierdan nunca la esperanza. Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en este viernes aquí en Martí Noticias AM con más información. Un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados en abril por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP.
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 120.000
a lo largo de la frontera suroeste. La cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea, CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero del pasado año.
En el caso del parol humanitario, se han beneficiado 91 mil cubanos. Este mes, la administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
Amnistía Internacional y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas realizó el jueves por la tarde una conferencia sobre el abuso de los derechos humanos en Cuba.
Amnistía anunció la conferencia en redes sociales con las etiquetas numeral Miren las prisiones de Cuba y numeral Cuba sin represión.
En este foro, transmitido en Facebook, se denunció con datos y testimonios las violaciones en las prisiones de Cuba, incluyendo la del expreso político de la Primavera Negra y director de ICLEP, Normando Hernández.
En las prisiones cubanas se tortura a diario, y no solo a los políticos, a todos los presos. Yo fui torturado psicológicamente durante muchos meses. Viví 8 meses en celda de aislamiento total, sin ver la luz del sol. Ratas me pasaron por encima. Tuve que fajarme con una rata y matarla dentro de mi celda. Tuve que, en una ocasión me pude bañar. Bañar no, porque no se puede decir ni baño. Pasarme agua por el cuerpo al menos para quitarme un poco la suciedad, solamente en 40 ocasiones en 8 meses, sin afeitarme, sin aseo. Tuve que estar durmiendo en hormigón armado, cemento con cabilla, en temporadas de frío, sin sábanas, solamente en un t-shirt, un producto sin cuello, con mangas, en calzoncillo, porque no vestía ropa de preso, en chancletas. Cuando me sacaron una evacuación, la yema de mi dedo no cabía en una parte de mi cuerpo que no estuviera infectada con una bolita roja de las picadas de mosquitos.
Atención, que 7 madres cubanas se plantaron el miércoles frente a la sede del gobierno de Marianao en La Habana para reclamar soluciones a sus problemas de vivienda y alimentación.
Nidia Noriega, una de las que protestó, dijo a Martín Noticias que lleva 15 años albergada y aún espera la reparación del local que le fue asignado meses atrás.
A las 6:07 de la noche. Nos atendió el intendente, Judeice, la nueva, el director de trabajo también estaba ahí, Anita, la detención de la población, y 2 muchachos a las 6. Estábamos en el portal del gobierno tirado ahí. Yo le dije a ellos que iba a romper el local. No quieren que yo vaya para allí con los niños porque me quieren quitar una parte.
Las mujeres que acudieron a la sede del gobierno fueron las mismas que en abril pasado se plantaron frente a la casa del gobernante Miguel Díaz-Canel con demandas similares.
Y atención, que el viceministro primero del Ministerio de la Industria Alimentaria de Cuba, Javier Francisco Aguilar Rodríguez, confirmó a medios oficialistas la apertura el próximo 21 de mayo de la Feria Internacional de Alimentos en PAVEXPO.
El evento, que pretende reunir durante 3 días en La Habana a más de 60 empresas extranjeras, se realizará en medio de una crisis alimentaria que mantiene al pueblo cubano sumido en la escasez y el hambre. El evento, que pretende reunir durante 3 días en La Habana a más de 60 empresas extranjeras, se realizará en medio de una crisis alimentaria que mantiene al pueblo cubano sumido en la escasez y el hambre.
La situación que están viviendo los cubanos en cuanto al precio de los alimentos es algo totalmente inédito. La canasta básica no existe ya, por tanto, he conversado con algunas madres, con cubanos que están hoy en las calles buscando alimentos, y me han dicho que muchas veces no tienen ni para darle desayuno y almuerzo a su familia, y eso yo creo que no van a soportar esa mezcla de hambre con inflación, apagones. Ya no viene el verano, ¿no? Si a esto le sumas todo lo que tiene que ver con la represión del régimen, que no permite que se manifieste ni siquiera en redes sociales.
De otra parte, la activista cubana en el exilio, Carolina Barrero, exhortó en la cumbre de Ginebra por los derechos humanos y la democracia.
Stop believing in the myth of the Cuban Revolution.
Que los países miembros de Naciones Unidas dejen de creer en el mito de la revolución cubana.
It is evil in disguise.
El régimen es el mal disfrazado que solo te usará para esparcir las semillas de la tiranía, advirtió la activista de los derechos humanos, quien participó en las protestas del 2021 contra el gobierno y fue presionada a irse de Cuba en enero del año 2022.
There should be no seat at the UN Human Rights Council for the most strategic ally of Putin in Latin America.
Barrero enfatizó que no debería haber un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el aliado más estratégico de Putin en América Latina.
Al concluir sus palabras, explicó que Cuba no es el representante de la élite militar que va a hablar en la ONU en nombre del pueblo.
That Cuba is not represented by the members of the military elite who come here to speak at the UN in the name of the people.
Cuba son sus presos políticos, los exiliados, las madres valientes que luchan por poner comida en la mesa, los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y los muchos que viven con miedo, pero en cuyos corazones ha comenzado a florecer la libertad.
But in whose hearts freedom has started to bloom.
En la nota de cierre, los reggaetoneros cubanos Dani Ome, Kevencito el 13 y El Chacal unieron sus talentos para lanzar el tema Hagamos el amor y no la guerra, cuyo videoclip ya está sumando likes en YouTube.
Hagamos el amor y no la guerra. Tú me gustas de todas las maneras.
Aunque la frase fue muy usada en los 70s, hoy recobra vigencia con estos jóvenes que suman comentarios en redes sociales.
Martí Noticias AM en América Latina.
Se enciende el faro informativo para América Latina con nuestro protagonista.
Contigo, Alejandro Marcano.
Sí, aquí estamos hasta bailando. Sí. Bueno, yo con mi croqueta puedo
bailar.
Buenos
días.
Soy capaz hoy de hacer cualquier cosa.
Sin comentarios. Así es, los viernes aquí no comentamos nada de lo que dice Marcano.
Calientitas, calientitas.
Pero por favor.
Con galletitas. Con
por crackers, favor.
Vamos, pues vamos a comenzar con Chile. 5 detenidos en macrooperativo policial al norte contra bandas internacionales. Los detenidos son 4 hombres de nacionalidad venezolana y una persona chilena que fueron puestos a disposición judicial. Vamos a El Salvador. La canciller de ese país y el secretario de Seguridad de Estados Unidos conversan sobre el tema migratorio. Estados Unidos acelera los procesos judiciales para algunos solicitantes de asilo recién llegados. El próximo gobierno de Panamá descarta construir un muro en la selva contra migración. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, designa gabinete con algunos exfuncionarios de Ricardo Martinelli. La campaña electoral llega a su fin de cara a los comicios en República Dominicana. Están pautados para este domingo 19 de mayo. Hablaremos más de ello el próximo lunes, Dios mediante. Corte Interamericana condena a El Salvador por 3 desaparecidos en guerra civil. Asesinan al director de la cárcel La Modelo de Bogotá, una de las principales de Colombia. Macron recibe en París a su par de Ecuador, a Daniel Noboa, con el tema del clima y la seguridad en su agenda. Argentina logra en abril superávit financiero por 4º mes consecutivo, ya lo habíamos mencionado esta semana. El país austral estudia el supuesto hallazgo también ruso de reservas de petróleo y gas en la Antártida. Chile ha reaccionado, advierte que se opondrá firmemente a una explotación petrolera en la Antártida. Bueno, y según Gustavo Petro, se reúne con quien es culpa de estrangular la economía. Veremos cómo termina esta reunión. Y para terminar, el periodista ensayista Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa, señaló sobre María Corina Machado, y cito textualmente: a estas alturas solo un balazo podría acabar con María Corina Machado, y aún así el régimen estaría cavando su tumba. Hablando del régimen, clausuró un hotel para evitar que Edmundo González y María Corina Machado se hospeden en su visita a La Victoria. Es decir, el hotel cerrado, no se pudieron quedar a dormir. Mira la seña de, parece un umpire, ¿no? Yo no sé mucho de deporte, pero es no. Pepe.
Bueno, pero tú vas a aprender, tú aprendes con
yo
Pepe la
un poquito, ¿no? Yo,
poco
lento,
a poco.
Pero seguro. Sí. Es un umpire, ¿no? El que hace señas en. Sí. Bueno, aquí está Pepe, que me tiene, señores, la puerta abierta para que salga el estudio. Feliz fin de semana.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya toma el bate en su mano izquierda.
¡Uf! Aquí está Pepe Lacayo, el oráculo de los deportes, el que todo lo sabe, el que conoce todo, y se los va a contar a ustedes.
Ay, muchas gracias.
Esa, buenos días.
Se nota que es viernes, ¿viste esa presentación tan bonita? Muy bien, tenemos un séptimo juego en la NBA. Anoche el equipo de Denver, los actuales campeones mundiales, perdieron en Minnesota y por paliza contra los Timberwolves, 115-70. Los campeones mundiales perdiendo por esa cantidad. Eso significa que la serie está empatada 3-3 y el séptimo, último y decisivo encuentro se va a jugar en Denver el domingo por la noche. Increíble, pero cierto. Anoche Anthony Edwards con 27 puntos y Nikola Jokic 22 puntos y 9 rebotes. ¿Qué dice Nikola Jokic? Si no meto 40 puntos, perdemos. Pero aunque hubiera metido 40 puntos, hubieran perdido. Esta noche, los Knicks de Nueva York tratando de eliminar de una vez por todas a los Pacers de Indiana para avanzar a las semifinales 4-2. Muy bien, ustedes se acuerdan hace 2 meses cuando Xavi Hernández, director técnico del Barcelona, en una conferencia de prensa dijo que iba a renunciar y que al final de esta temporada, y que estaba muy estresado, que ser manager del Barcelona era muy complicado. Y luego un mes después dio vuelta, 180 grados. No, yo me quiero quedar con el equipo. Ustedes saben que este es el mejor club del mundo. Bueno, ahora es el Barcelona el que está contemplando la idea de votar a Xavi Hernández de una vez por todas. ¿Por qué? Porque este año el club no hizo absolutamente nada, no ganó nada, pero ni siquiera un trofeo de segunda categoría.
Sí, una cosa es querer quedarse y otra cosa es mostrar resultados.
Correcto. El Barcelona jugó 4 torneos y no ganó ninguno, ¿okay? Y eso para el equipo catalán, con la planilla que tiene, es totalmente inaceptable. Así que se están reuniendo, yo creo que lo van a dejar un año más. ¿Por qué? Porque es catalán. La única razón por la cual, si me preguntas a mí, solamente por eso. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, el dominicano Eli de la Cruz, dominicano de los Rojos de Cincinnati, se robó 4 bases, empatando un récord moderno. Tuvo 4 hits, no se pudo robar otra base porque conectó un sencillo y había hombre en segunda y él no corre muy bien, así que no se pudo robar la base porque si no se hubiera robado 5. Y el Cincinnati venció a los Dodgers en Los Ángeles 7-2. Eli de la Cruz lleva 30 bases robadas este año. El cubano Andy Pajés entró por Shohei Ohtani como bateador. Wow. Como bateador designado, no es cualquiera.
Un novato.
Un novato cubano con solo 15 juegos de experiencia en las Grandes Ligas, le dijo a Ohtani, tú te sientas, yo voy a batear por ti, ¿ok, papo? Y eso fue lo que pasó ayer, y conectó un hit y anotó carrera.
¿Y por qué sentaron a Ohtani?
Porque no había bateado nada en ese partido, inclusive se había ponchado, había negociado un boleto, pero de 2-0, vino un pitcher zurdo, y sentaron a Ohtani, sacaron a Pajés, y Pajés lo que hizo fue conectar un hit y anotar la única carrera de los Dodgers al final del partido. Los Yankees blanquearon a los Mellizos de Minnesota 5-0. Schmidt, el pitcher abridor, 8 entradas completas, solamente 3 hits, 0 carrera y ponchó a 8.
¡Wow, qué brazo!
Y 0 boleto. Y eso que Schmidt era, hasta hace poco, el 5º abridor en la rotación de pitcheo. En la ofensiva, Gleyber Torres, el venezolano, con 2 hits. ¿Verdad que Marcano me preguntó que si en la pelota el umpire era el referee? Sí. Y Marcano nació en Venezuela, y en Venezuela hay algunos de los mejores peloteros del mundo, como Gleyber Torres, que anoche brilló para los Yankees, es venezolano. Y también Anthony Volpe con 2 hits, una impulsada, un jonrón en este partido. Tus Mets. En extra innings, por fin derrotaron a los Phillies de Filadelfia 6-5 con 2 carreras en el inning número 11. Pete Alonso con jonrón, 2 carreras anotadas en este juego. Y Harrison Bader, que los Yankees lo dejaron ir porque supuestamente no podía jugar béisbol, con 2 hits más y 1 carrera impulsada. Ustedes se dan cuenta que casi todas las decisiones que toman los Yankees, 6 meses después, es la decisión no correcta. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Tampa Bay Rays vencieron a los Medias Rojas de Boston 7-5. En ese partido, Yandy Díaz, de 4-0, pero impulsó carrera con un fly de sacrificio promedio en base 311. Y Randy Arozarena, ¿estás poniendo atención?
Yo sí.
Con un hit y 1 carrera anotada, 1 boleto negociado y 1 ponche. Está bateando 159, subió 4 puntos en 24 horas.
Eso tú sabes por qué, porque escuchó que yo dije cafecito Miami y
sandwich. Sí, ella lo dijo, me acuerdo.
Es verdad, sí.
Y qué ropa vieja.
Y todas esas cosas, sí.
Así es. Pero no sé si fue a la carreta, no le dio tiempo, al menos que haya una carreta allá en Tampa Bay.
Pero va a impulsar todos esos honrones para poder venir a tomarse un 10 acá.
Y los Piratas vencieron a los Cachorritos rapidito, 5-4, Aroldis Chapman con 1 inning perfecto y con 2 ponches en este partido.
Wow.
Me están diciendo que por alguna razón son desconocidas.
¿Qué?
¿Será porque es viernes?
Ajá. ¿Sí?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ajá.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto estar acá con ustedes y un gusto también estar junto a todos mis colegas y en especial con mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días
y el abrazo. Eso, gracias. Buenos días, Exilda Arjona Palmer, la gladiadora informativa que estará también en este compendio informativo que ya tenemos preparado en este viernes 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de Información, Día del Internet, Día Mundial del Reciclaje, Día Mundial de la Hipertensión Arterial y quizá el más importante, el Día del Campesino Cubano. A ellos nuestro abrazo y nuestro saludo muy especial. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, continuamos y comenzamos con este recorrido informativo. Tres termoeléctricas que se encontraban fuera de servicio el miércoles volvieron a operar ayer jueves en Cuba, sumando capacidad de generación al sistema eléctrico nacional. Pese a ello, el déficit no ha parado de crecer en la isla y el suministro de energía en varios territorios se limita a 8 horas diarias.
La estatal Unión Eléctrica anunció en su parte oficial la entrada en servicio de la unidad 6 de la termoeléctrica de Mariel y las 3 y 5 de Renté. Ello deja fuera de servicio por avería la unidad 6 de la planta de Nuevitas y la 2 de Felton, mientras que en mantenimiento están la 1 y 3 de Santa Cruz del Norte y la 1 de Felton. Las temperaturas récord de hasta 40 grados que están reportándose en la isla hacen que la demanda eléctrica siga muy por encima de la oferta. Desde el domingo último, la oferta no logra satisfacer la demanda y los cortes de servicios se extienden durante toda la jornada.
El gobierno de Cuba desmintió ayer lo que consideró falsos rumores sobre la crítica situación energética en Cuba, sin precisar el contenido de los mismos, dónde aparecieron publicados o cómo se esparcieron. En una entrevista concedida a la periodista oficialista Arlen Rodríguez de Rivet para el programa de radio Chapeando Bajito, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, desmintió unos rumores sobre la crisis energética a los que no hizo referencia concreta alguna.
El ministro aseguró que el gobierno cubano es consciente de la falta de electricidad que se está provocando a todo el pueblo de Cuba y las largas horas de afectaciones, pero la atribuyó a la gran carga de mantenimientos que están realizando en las termoeléctricas del país que continuarán hasta el 30 de junio. Asimismo, explicó que cuando una gran unidad como la de Felton sale del Sistema Electroenergético Nacional para recibir mantenimiento, se acumulan muchas horas de afectación.
Con más noticias, casi 18.000 cubanos cruzaron la frontera de Estados Unidos el pasado mes de abril, según los datos mensuales que publica la patrulla fronteriza. Los datos extraídos de los sistemas y fuentes de datos activos del CBP indican que 17.870 cubanos llegaron a suelo estadounidense en el cuarto mes del año, la mayoría por la frontera terrestre con México.
Si bien el número de encuentros de migrantes cubanos irregulares en la frontera se redujo con respecto a marzo, que fueron 19.571, y a los 20.815 de febrero, las cifras resultan más elevadas que las correspondientes al mismo periodo de 2023. Esa cifra completa un total de 144.378 arribos desde el inicio del año fiscal 2024, que inició el pasado 1 de octubre. Los datos son elocuentes de que la crisis migratoria cubana continúa imparable en medio de un deterioro de las condiciones de vida en la isla.
El misterio del cadáver de un turista ruso trocado en Cuba por el de un canadiense sigue irresuelto después que en abril último los familiares del turista canadiense Farhad Al-Harjour, quien falleció en marzo durante unas vacaciones familiares en Varadero, denunciaron que desde la isla les habían enviado el cuerpo de otro fallecido de nacionalidad rusa. El misterio de lo sucedido sigue pendiente de solución.
Ahora, Ana Nerueva, hija del hombre ruso cuyo cadáver acabó en la nación norteamericana, denunció que enterraron a la persona equivocada. La hija del ruso fallecido dijo que se hará una exhumación para obtener una prueba de ADN y enviarla a los canadienses, quienes dijeron que no han enterrado a su padre, que todavía está en la morgue desde hace 2 meses, añadió Nerueva.
El presidente de la cadena hotelera MGM Mutu Hotels, Nesami Maran Mutu, confirmó la intención de realizar vuelos turísticos domésticos en Cuba con una aerolínea propia, la Mutu Aviation.
Mutu Aviation operará a Cayo Coco y Santa María, a Santiago de Cuba y a Holguín, según aseguró el directivo en recientes declaraciones al oficialista diario Granma durante la 42ª edición de la Feria Internacional del Turismo. Lo que no trascendió es cuándo se prevé que comiencen los vuelos, puesto que no es la primera vez que MGM Mutu anuncia su intención de realizar vuelos domésticos en Cuba.
Resumen de noticias.
Gracias por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El mando central de Estados Unidos ha informado hoy que varios camiones con ayuda humanitaria han comenzado a desembarcar en la Franja de Gaza a través del muelle flotante instalado por Estados Unidos, una medida que lleva barajándose desde hace 7 meses, cuando comenzó la ofensiva militar israelí contra el enclave palestino.
Así, el ejército estadounidense ha descartado el despliegue de tropas en la zona y ha concretado que los camiones contienen principalmente productos básicos donados por varios países y organizaciones humanitarias para paliar la grave crisis a la que se enfrentan los palestinos en la zona.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Republicano, ha aprobado un proyecto de ley para obligar al gobierno a entregar armamento defensivo a Israel, una legislación que el presidente del país, Joe Biden, ya había amenazado con vetar hablar en el contexto de una polémica surgida a raíz de las declaraciones del mandatario sobre la posibilidad de dejar de enviar armas a las autoridades israelíes en caso de iniciar una operación a gran escala en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.
Aunque es poco probable que el proyecto sea aprobado en el Senado, controlado por el Partido Demócrata, impediría a la Casa Blanca la anulación, la cancelación, la detención o la retención de envíos de armas desde Estados Unidos a Israel. Exigiría la entrega de armamento retenido en un plazo de 15 días y cortaría los fondos de varios organismos gubernamentales, como el Departamento de Estado, de Defensa o de Seguridad Nacional, hasta completar estas transferencias.
Con más noticias, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha indultado este jueves a Daniel Perry, ex militar estadounidense, condenado a 25 años de prisión por matar de un disparo en el 2020 al manifestante del movimiento Black Lives Matter, Gary Foster, que protestaba por la justicia racial y contra la brutalidad policial, meses después de la muerte de George Floyd en Minneapolis.
Abbott ha indicado en un comunicado que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas ha llevado a cabo una revisión exhaustiva del historial personal de Perry y los hechos que rodearon el incidente de julio de 2020, con una revisión meticulosa de los documentos pertinentes, tras los que ha recomendado un indulto total y la restauración de todos los derechos civiles de ciudadanía.
El representante de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, Gilad Noam, ha asegurado hoy que su país no está cometiendo genocidio alguno en Gaza y ha pedido al tribunal que suspenda los procedimientos iniciados por Sudáfrica, que ha convertido semejante crimen en una parodia.
En este sentido, Noam ha denunciado que Sudáfrica se ha vuelto a presentar de nuevo ante el tribunal por cuarta vez para presentar una imagen de los acontecimientos que está completamente divorciada tanto de los hechos como de sus circunstancias, asegurando que en Gaza está ocurriendo una trágica guerra, pero no un genocidio, y que su país está bajo ataque y solo está intentando defenderse y defender a sus ciudadanos.
Un grupo de rehenes liberados de la Franja de Gaza han contado ante el Consejo de Seguridad de la ONU los detalles del día en que fueron secuestrados por milicianos del movimiento de resistencia islámica Hamas, luego de su ataque a Israel el pasado 7 de octubre, que se saldó con 1.200 muertos y 240 rehenes.
El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, ha culpado tanto al Consejo como a la ONU de no hacer nada por los rehenes y ha asegurado que la ofensiva en Gaza continuará hasta que sus seres queridos secuestrados sean liberados y que si el Consejo realmente quiere un alto al fuego, la devolución de los rehenes a casa debería ser su máxima prioridad.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han cifrado este viernes en más de 35.300 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército israelí tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista contra territorio israelí.
Tras más de 7 meses de ofensiva, el Ministerio de Sanidad gazatí ha resaltado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 35.303 mártires y 79.261 heridos, señalando además que las fuerzas de ocupación israelí han realizado 4 en las últimas 24 horas, con un saldo de 31 muertos y 56 heridos.
Con más noticias, las fuerzas de seguridad de Francia han abatido la madrugada de este viernes a un hombre armado que amenazaba con prenderle fuego a una sinagoga de la ciudad de Rouen, situada en la región de Normandía.
El ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, ha señalado que un agente de la policía hizo uso de su arma para neutralizar a un individuo armado que claramente quería prender fuego a la sinagoga de la ciudad y ha felicitado a los agentes por su capacidad de respuesta y su valentía, tal y como ha indicado en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.
Varias personas han sido detenidas este viernes a primera hora en Estocolmo, la capital de Suecia, tras registrarse una serie de disparos cerca de la embajada israelí en el país, un incidente que llega a medida que se extienden las protestas contra Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza.
Las fuerzas de seguridad suecas han puesto en marcha un operativo en las inmediaciones de la sede de la delegación diplomática y han anunciado la realización de registros en varios domicilios situados en la capital, según informaciones del diario Aftonbladet.
Gracias por la sintonía con Martín Noticias AM. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciado hoy desde Bangkok la celebración de un consejo extraordinario del organismo que tendrá lugar antes del 20 de junio para analizar los resultados de una investigación solicitada por la Asociación Palestina de Fútbol para la suspensión inmediata de Israel por su ofensiva sobre la Franja de Gaza, que ha dejado más de 35.200 muertos.
En ese sentido, ha asegurado que la petición por parte de Palestina es competencia de la FIFA, razón por la que ha encargado un análisis y evaluación de expertos jurídicos independientes como forma de garantizar un proceso justo que permitirá la aportación y reclamación de ambas partes y cuyos resultados serán remitidos al mencionado consejo.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha discutido con todo detalle la situación actual de la guerra de Ucrania con su homólogo Xi Jinping durante la visita oficial a China del mandatario ruso, que finaliza hoy. Putin ha elegido China como el destino de su primer viaje oficial luego de renovar su mandato en las elecciones del pasado mes de marzo, aprovechando la conmemoración del 75 aniversario de la apertura de relaciones diplomáticas entre ambos países.
China ha mantenido un delicado equilibrio diplomático sobre la guerra en Ucrania. Aunque el gobierno chino ha criticado lo que considera como una agresión territorial, nunca ha terminado de describir la entrada de las tropas rusas como una invasión, ni se ha replanteado su relación con Moscú.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha negado que la renovada ofensiva sobre la provincia de Kharkov tenga como objetivo hacerse con el control de la capital homónima, sino más bien establecer una zona de amortiguamiento para evitar que las fuerzas ucranianas continúen bombardeando las ciudades fronterizas rusas.
A medida que avanza la ofensiva rusa, Ucrania ha alertado de las peligrosas consecuencias que tendría que la ciudad de Kharkov, situada a unos 30 kilómetros de la frontera y de gran importancia estratégica, cayera en manos del Kremlin, que ya se ha hecho con el control de varias localidades, entre ellas Bobchansk.
Las autoridades rusas de la península de Crimea han denunciado hoy un ataque masivo de drones ucranianos durante la madrugada que, a pesar de haber sido repelido, ha provocado un corte de energía en la ciudad de Sebastopol y hasta el momento no han sido notificadas víctimas.
El gobernador Mikhail Razvozhaev ha informado en su canal de Telegram que el fallo eléctrico ha sido provocado por la caída de los restos de un dron en parte de la infraestructura de la subestación eléctrica de la ciudad. Poco después, el Ministerio de Defensa ruso ha informado sobre la intercepción de 51 drones sobre Crimea y otros 44 aparatos sobre la región de Krasnodar, junto a la mencionada península.
Radio Martín en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martín, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Vladimir Putin se encuentra de visita en China, donde detalló cómo el gigante asiático sostiene la estructura de Rusia en medio de la invasión a Ucrania, abasteciendo a Moscú de los componentes claves que necesita para producir armas, contribuyendo a impulsar su economía con la compra de petróleo y gas. Exilda, el jefe del Kremlin, alabó que el intercambio comercial con China se haya multiplicado en miles de millones de dólares en múltiples sectores y remarcó que la energía será prioritaria.
Así es, Ricardo. Xi Jinping, por su parte, recibió a Putin con honores y habló de la guerra. Moscú ha forjado una relación cada vez más estrecha con Beijing a medida que la guerra en Ucrania avanza a su tercer año. Para poner en contexto esta visita y su importancia en el mapa internacional de la geopolítica, pues estamos hablando ahora mismo, estamos acá en presencia con el periodista y analista internacional Alexis Ortiz. Muy buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
Señor Ortiz, ¿cómo está? Y gracias por acompañarnos. Sí. Un abrazo entre Putin y Xi Jinping para sellar esta visita que termina este viernes. Ese inusual en medio de una guerra y esa tensión por Taiwán, este abrazo que podría ser, ¿qué?
Bueno, mira, eso es el abrazo, esto forma parte de la decoración del montaje teatral, porque Rusia y China en este momento se necesitan demasiado. Rusia, para asegurar las materias primas, sobre todo energéticas, que le suministra China, quiso decir, para asegurar las materias primas, sobre todo energéticas, que le suministra Rusia, y que la adquiere a un precio realmente de gallina flaca, porque la situación económica de Rusia, por el gasto de guerra, por el desastre tanto militar como económico de la guerra, lo conduce a irse convirtiendo poco a poco en una provincia de China. La gente todavía sigue mirando a Rusia como aquella superpotencia terrible, pero militarmente Rusia ha demostrado una gran ineficacia y la economía, con el gasto de guerra ineficaz y corrupto, la economía ha entrado en una situación crítica. Entonces necesitan desesperadamente de China. No se olviden que Rusia tiene muchas sanciones, que no tiene prácticamente con quién comerciar, entonces el comercio internacional ruso está cada vez más destinado, cada vez más controlado por China. Entonces ellos hacen todo este espectáculo realmente, esta coreografía extraordinaria con alfombras rojas y despliegue de paradas militares para mostrar un desafío a Occidente, un desafío a Europa y a los Estados Unidos, que los analistas, algunos analistas se entusiasman con eso porque tienen una fascinación con las dictaduras. Las dictaduras de China y de Rusia son unas dictaduras perversas que han sometido a sus pueblos realmente a una opresión grosera, criminal. Incluso la gente llama a Putin el envenenador en jefe, porque no solo exilia y manda a prisión a sus adversarios, sino que los hace envenenar. La última víctima de Putin fue precisamente este caballero que es el mártir de la democracia rusa, Alexander Navalny, al cual lo hicieron asesinar en prisión y así. Entonces, estas son dos dictaduras que tratan de mantener un desafío a Occidente, y resulta que la fortaleza de ellos para ese desafío está precisamente en que son unas dictaduras que no cumplen con eso que se está celebrando en estos días de la Declaración de los Derechos Humanos, que no cumplen con ninguna regla moral, pero también esa es su debilidad, porque al tener que competir con unas democracias donde no hay limitación para los derechos, donde no hay limitación para los derechos humanos y donde hay limitación para los avances tecnológicos, entonces ellos están en desventaja. Por ejemplo, ellos acaban de declarar, entre las decisiones que se están tomando ahí entre China y Rusia, es no seguir el curso del dólar como moneda de intercambio internacional, pero eso es una cuestión que pueden cumplir entre ellos, más nadie les va a hacer caso en eso. De tal manera, pues, que este gran show que han montado Putin y Xi Jinping es peligroso, es realmente un desafío importante para Occidente, tiene que llamar la atención de Europa y de Estados Unidos para que estrechen más su cooperación política, militar y económica para que apoyen más a Ucrania, porque en Ucrania se está jugando en el destino de la humanidad. Rusia y China, precisamente, están comprometidas en una lucha para la destrucción de la democracia en Occidente, para la destrucción económica, política y militar de Occidente. Rusia está, China está pendiente del desempeño de Rusia en Ucrania, porque ellos están esperando tener la oportunidad de invadir a Taiwán y destruir la democracia taiwanesa como destruyeron la democracia de Hong Kong. Sí. Pero han visto que la respuesta de Occidente a la agresión rusa a Ucrania ha sido tan contundente que ya los chinos lo están pensando bien con respecto a Taiwán. Se vociferan, amenazan, pero no se atreven a dar un paso decisivo sobre Taiwán. Porque en este momento, mis queridos colegas, el destino de la humanidad se está dilucidando en tres sitios. En Taiwán, donde China está a la expectativa. En Ucrania, donde Rusia está metida en un pantano. Y en Israel, porque la teocracia iraní, la teocracia persa, está financiando y armando grupos terroristas como Hamas en Palestina y Hezbollah en Líbano para destruir a Israel. Pero el momento que estamos viviendo es un momento sumamente peligroso, porque Putin ha sido un desastre como gobernante, tanto en el terreno económico como en militar, pero tiene armas nucleares y está amenazando con armas nucleares. Armas nucleares que las armas nucleares definitivas seguramente no las va a poder utilizar, porque, bueno, imagínate, eso sería afectaría a todo el mundo, incluso a ellos, pero sí unas armas nucleares tácticas para evitar la derrota que inexorablemente terminará en Ucrania. No olvidemos nunca que él hizo una operación militar en Ucrania, una invasión que él llamó Operación Especial, que según él se iba a resolver en 3 semanas, pero ya vamos para 3 años y el ejército ruso ha recibido una paliza en Ucrania. Últimamente tiene unos pequeños avances tácticos, pero bueno, son de kilómetros, pero están siendo vendidos como un gran triunfo. Lo cierto es que han perdido cientos de miles de hombres, cientos de millones de dólares en esa guerra, y están empantanados en esa guerra. Entonces China, haciendo el papel de moderador, dice que presenta un plan de paz para Ucrania, pero un plan de paz absolutamente inaceptable para Ucrania y Occidente, porque el plan de paz no puede ser que se le entregue una cuarta parte del territorio de Ucrania a Rusia para que Rusia cree una republiqueta satélites de Putin.
Muy bien.
O sea que es toda una situación extremadamente complicada que debemos ver con mucha atención de ahora en adelante, porque la situación del mundo es muy peligrosa con dictadores continuistas, narcisistas y represivos como Putin en Rusia y Xi Jinping en China.
Estaremos muy atentos, señor Ortiz. Gracias por atendernos para este análisis, esta visión de lo que ha sido esta visita, este encuentro, este abrazo inusual entre China y Rusia, sobre todo en el conflicto que vive en Taiwán y el frente que vive en Ucrania, y lo que usted ha analizado también referente a la guerra en Gaza. Hasta la próxima, señor Ortiz, y buen fin de semana.
Igual para ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Actualización informativa desde nuestra sala de redacción al instante.
Para eso le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. La activista cubana Camila Rodríguez dio a conocer ayer en un foro organizado por Amnistía Internacional un informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. Más de 1.800 incidentes de abuso fueron registrados entre marzo del 2023 y marzo de 2024.
Nuestras cifras, no obstante, representan apenas un subregistro del posible total de denuncias relacionadas con eventos represivos e incidentes violatorios de derechos humanos en las prisiones cubanas. Ello se debe a que el Estado cubano no publica información al respecto, no permite que organizaciones independientes tengan acceso a las prisiones y a los castigos severos que el régimen propina contra las personas privadas de libertad y las familias para impedir las denuncias de atropellos. Las personas privadas de libertad, especialmente las privadas por razones políticas, en muchas ocasiones son castigadas, maltratadas y recluidas en celdas de aislamiento, luego de dar a conocer al exterior las vivencias dentro de las cárceles. Entre el 1 de marzo de 2023 y el 26 de marzo de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró 1.844 incidentes en centros de detención y reclusión. 592 se refirieron a problemas de salud y falta de atención médica para un 32.1% de los incidentes, mientras 1.350, lo que representa un 73.2%, están relacionados con la implementación de prácticas de hostigamiento y represión contra las personas privadas de su libertad.
Y madres habaneras vuelven a exigir al gobierno una solución a sus problemas de vivienda y de alimentación. Los detalles con Ibe Pacheco.
Siete madres que en abril llegaron hasta la casa del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel exigiendo vivienda y alimentos para su familia se plantaron este miércoles en el gobierno de Marianao en La Habana, donde residen, exigiendo una vez más una respuesta a sus reclamos. Nidia Noriega, una de las mujeres, dijo a Martín Noticias que fueron atendidas tras permanecer casi 12 horas en el portal de la entidad gubernamental.
A las 7:00 y pico, 6:00 y pico, 7:00 de la noche. Nos atendió el intendente, Yudeisi, la nueva, el director de trabajo también estaba ahí, Anita, la de atención a la población, y dos muchachos a las 6:00. Estábamos en el portal del gobierno tirado ahí. Yo le dije a ellos que iba a romper el local. No quieren que yo vaya para allí con los niños porque me quieren quitar una parte.
La mujer nos explicó que amenazó con romper el local que le fue asignado por el gobierno de Marianao el pasado año, según consta en un documento que posee, ya que el inmueble, que sería, según lo estipulado, su vivienda permanente, pertenecía anteriormente a la Dirección de Cultura, y ahora el gobierno le comunica que esa entidad se mantendrá ocupando una parte.
Porque dicen ellos que Cultura no se puede quedar en la calle, pero es lo que no entiendo yo. Ahí está Cultura, ¿cómo tú me vas a dar un papel firmado por ti, que eres el intendente de Marianao? ¿Qué es ese? En mi local.
Nidia es madre de 5 hijos, 2 varones y 3 niñas, y ha permanecido albergada durante 15 años. Ahora se encuentra en un lugar de tránsito, en espera que el local ubicado en Marianao termine de ser reparado, una promesa incumplida desde hace meses.
Que mi brigada era la brigada de Blanc Roga, que estaba todos los materiales, para cuando nada más que eso empezará la construcción. Todavía es, y estoy esperando la construcción.
Nidia nos habló de las otras 6 madres que junto a ella permanecieron el miércoles en el gobierno de Marianao.
Itajari Brusón Rivero, Libre, Ferrer Banco, Estani, Tojosa, no me sé el nombre de ella. Los otros dos no me lo sé. Hay una que pide, que está pidiendo cocina que no tiene. Hay otra que está reclamando la comida y la casa que no se la han terminado. Y la otra que le construyeron la casa y se la entregaron hace un mes y se le levantaron todas las.
Las 7 mujeres fueron citadas poco después de presentarse en abril frente a la vivienda de Díaz-Canel. En esa oportunidad fueron amenazadas, según explicaron a Martín Noticias, con ser procesadas e ir a prisión de continuar con sus demandas. Según Nidia Noriega, permanecerán exigiendo una respuesta a sus problemas a pesar de saber que quizás nunca llegue la solución.
Yo no puedo estar sentada en un lugar y pensando como ayer, que lo voy a dar de comer a mis. Yo, mientras que no tenga nada para mis hijos, igual tremenda guerra.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La administración Biden anunció más cambios en el sistema de asilo destinados a acelerar el procesamiento y la posible expulsión de los migrantes que continúan llegando a la frontera sur. Paula Díaz tiene este reportaje.
El cambio que se está considerando permitiría que ciertos inmigrantes que llegan ahora a la frontera sean procesados primero a través del sistema de asilo en lugar de quedar al final de la fila.
DHS pondrá a ciertos extranjeros adultos solteros hallados entre los puertos fronterizos de la frontera sur en la lista de casos nuevos, repartidos en 5 áreas geográficas, y los jueces de inmigración en el Departamento de Justicia priorizarán estos casos.
Los Ángeles, Atlanta, Boston, Chicago y Nueva York serán las ciudades en las que los jueces tendrán asignados estos casos. La medida tiene un objetivo claro:
procesar las aplicaciones de asilo para las personas que están entrando en la frontera del sur solicitando el asilo en menos de 6 meses. El reglamento solamente aplica para personas que están entrando en un lugar que no sea un puerto de entrada o que no estén usando la aplicación CBP One para solicitar el asilo.
En este momento, cuando una familia llega a la frontera, casi siempre queda en libertad y suele esperar años hasta que un juez de inmigración decida sobre su caso. Al procesar rápidamente a los migrantes que acaban de llegar, el gobierno pretende evitar que otros intenten hacer el viaje. Quienes no tengan un caso válido serán deportados. Un récord de 3 millones de casos en este momento están saturando el Tribunal de Inmigración del país. El número promedio de casos para un juez es de 5.000 y estos cambios no ayudarán a disminuir su carga de trabajo. Hay aproximadamente 600 jueces. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
La coordinadora humanitaria de Naciones Unidas para Ucrania, Denise Brown, condenó ayer los recientes ataques aéreos contra la ciudad de Jersón en el sur de Ucrania. Brown visitó Ucrania esta semana y dijo que son terribles las consecuencias de los ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia. Asimismo, ha reiterado que la ley internacional humanitaria debe ser respetada. Es necesario garantizar la seguridad de los civiles, las casas, las escuelas y los hospitales, dijo Brown. Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía con Martí Noticias AM. Y la activista cubana Carolina Barrero se encuentra en Ginebra, Suiza, participando en la 16ª Cumbre por los Derechos Humanos y la Democracia, una conferencia importante que destaca situaciones urgentes de derechos humanos que requieren atención mundial.
Este evento, Exilda, brinda a los activistas de los derechos humanos y expresos políticos una plataforma única para testificar sobre sus luchas personales por la democracia y la libertad, mientras construye una comunidad internacional con el objetivo común de enfrentar las dictaduras.
Por eso, Ricardo y los oyentes, a esta hora contactamos en Ginebra con la historiadora de arte, escritora y activista de derechos humanos, Carolina Barrero, para conocer de primera mano los temas que expuso en esta cumbre durante su intervención. Buenos días, un gusto tenerte acá, Carolina.
Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia cubana que nos escucha, especialmente para los que nos escuchan desde dentro de Cuba.
Carolina, tú exhortaste el miércoles en esta cumbre de Ginebra por los derechos humanos y la democracia que los países miembros de las Naciones Unidas dejen de creer en el mito de la Revolución Cubana. Así que la importancia de este tipo de reuniones y cumbres para desenmascarar lo que en realidad sufre y padece el pueblo de Cuba. Y, por supuesto, ¿cuáles fueron los puntos más destacados de tu intervención en materia de derechos humanos?
El mensaje principal fue hacer un llamamiento a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a las instituciones internacionales como Naciones Unidas, para que cese la complicidad y para que cese también la comunidad internacional de creer en el mito de la revolución, de esa romantización de una Cuba que no existe más que en la propaganda del Partido Comunista, en la propaganda de esa élite corrupta y militar que ha usurpado el poder en Cuba y que mantiene a los cubanos bajo la opresión. Es un llamado también, mis palabras estuvieron dedicadas a las madres cubanas, a los jóvenes que sueñan con un futuro mejor, a los presos políticos, a los exiliados, esa que es la verdadera Cuba, la Cuba de los que me oyen ahora desde ahí dentro, la Cuba también de los que escuchan desde el exilio, que no es la de esa reducida élite militar y corrupta que envía a sus diplomáticos a Naciones Unidas supuestamente a hablar en representación de un pueblo al que han engañado durante 65 años. Este era uno de los mensajes principales, que cesara la hipocresía y el doble rasero en las instituciones internacionales a la hora de tratar a la que es la dictadura en el poder más antigua del hemisferio occidental, y a un reconocimiento a la Cuba real y a los cubanos que luchan contra la opresión y contra la tiranía.
También repasamos en el concurso, señorita Barrero, el respaldo, que la denuncia que usted hizo del respaldo de Cuba a Rusia en la invasión a Ucrania, y que no es merecedora la tiranía y el régimen de un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo ha sido la reacción de sus palabras?
Efectivamente, Cuba ostenta uno de los asientos en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, junto a otros países como China e Irán, algo que es inadmisible, pero habiendo sido expulsada Rusia hace pocos meses del Consejo de Derechos Humanos, el principal aliado, el aliado estratégico más importante en Latinoamérica, que es la dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, debería también ser expulsada. Y algo muy importante que quiero transmitirle, sobre todo a los jóvenes cubanos que me están escuchando ahora mismo y que están expuestos al reclutamiento para ir al frente a pelear en la guerra contra Ucrania, que sepan que esa no es la solución ni la salida a los múltiples problemas que enfrentan. Nosotros sabemos cuál es la realidad, la miseria, la pobreza, el menosprecio a los que los tiene sometidos la dictadura, la tiranía. Pero una salida a pelear en una guerra injusta, en una guerra genocida, en una guerra miserable contra el pueblo de Ucrania, no es la salida. Y ningún tipo de ofrecimiento que les puedan hacer vale la pena, porque además los mandan a matar. Que sepan todos los jóvenes cubanos que me escuchan, que están expuestos a ser reclutados, que los engañan, que los usan como peones desechables, que los mandan como carne de cañón a morir al frente, y que no vale la pena, que nuestra lucha es contra la dictadura, nuestra lucha es contra la tiranía en nuestra patria, y que esa lucha es la misma lucha que la del pueblo de Ucrania contra Rusia.
Un punto que también tocaste en este informe elaborado por la Asociación Española en Cuba en Transición y el Centro por una Cuba Libre, estuve viendo que estuviste también en este webinar detrás del apoyo cubano a la ofensiva rusa en Ucrania, Carolina.
Sí, nos preocupa muchísimo porque se habla ya de más de 3.000, algunos medios han hablado de más de 5.000 cubanos desplazados, muchos de ellos ya han muerto, otros han sido capturados por el ejército ucraniano y otros no sabemos ni siquiera el paradero. Y estos son jóvenes cubanos que son víctimas de los juegos de la geopolítica entre las dictaduras. Nos parece que es demasiado serio. Y por eso queremos hacer un llamado de atención a la comunidad internacional, un llamado de atención también a los cubanos dentro de la isla para impedir este reclutamiento, un llamado de atención a la Unión Europea, que mantiene la política condescendiente, la política exterior, que aúpa, que es una política excepcional enmarcada en el PDCA, que todavía cree ver en Cuba algún hálito de esperanza para que haya una reforma democrática honesta que venga desde dentro de ese régimen que cada día nos da más muestras de su verdadera naturaleza, de quiénes son sus aliados naturales, lamentablemente en este caso Rusia y Vladimir Putin.
Nos queda un minutito, pero sería para ejemplarizar también lo que ha sido el testimonio dado en su caso, señorita Barrero, de contarles cómo fue presionada y que en su caso le obligó a irse de Cuba en el año 2022. ¿Cuál ha sido la reacción de todos sus puntos y la forma ejemplar de su caso?
Bueno, mi caso es como el de tantos, ¿verdad? Todos los cubanos se pueden sentir identificados en el relato de mi testimonio, que Esto además es importante porque la manera en que intenté explicarlo resuena mucho con la vivencia y la experiencia de los países de Europa del Este, y por tanto esta audiencia europea inmediatamente entiende además cómo Cuba conservó, se convirtió en un guardián de esas técnicas totalitarias de vigilancia, y por tanto pueden comprender mejor la naturaleza del régimen. Eso acerca, la experiencia cubana acerca a la experiencia europea cuando se cuenta en estos términos, y eso fue lo que intenté hacer. Claro. Con mis palabras.
Bueno, pues muchísimas gracias a la historiadora de arte, escritora y activista de derechos humanos, Carolina Barrero, quien estuvo participando en esta 16ª Cumbre por los Derechos Humanos y la Democracia, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Un abrazo muy grande, y a los cubanos que no pierdan nunca la esperanza. Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y continuamos en este viernes aquí en Martí Noticias AM con más información. Un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados en abril por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP.
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En el cuarto mes del año, la patrulla fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste. La cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea, CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero del pasado año.
En el caso del paro humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos. Este mes, la administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
Amnistía Internacional y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas realizó el jueves por la tarde una conferencia sobre el abuso de los derechos humanos en Cuba.
Amnistía anunció la conferencia en redes sociales con las etiquetas numeral Miren las prisiones de Cuba y numeral Cuba sin represión.
En este foro, transmitido en Facebook, se denunció con datos y testimonios las violaciones en las prisiones de Cuba, incluyendo la del expreso político de la Primavera Negra y director de ICLEP, Normando Hernández.
En las prisiones cubanas se tortura a diario, y no solo a los políticos, a todos los presos. Yo fui torturado psicológicamente durante muchos meses. Viví 8 meses en celda de aislamiento total, sin ver la luz del sol. Ratas me pasaron por encima. Tuve que fajarme con una rata y matarla dentro de mi celda. Tuve que, en una ocasión me pude bañar. Bañar no, porque no se puede decir ni baño. Pasarme agua por el cuerpo al menos para quitarme un poco la suciedad, solamente en 40 ocasiones en 8 meses, sin afeitarme, sin aseo. Tuve que estar durmiendo en hormigón armado, cemento con cabilla, en temporadas de frío, sin sábanas, solamente en un t-shirt, un probito sin cuello, con mangas, en calzoncillo, porque no vestía ropa de preso, en chancletas. Cuando me sacaron en esa ocasión, la yema de mi dedo no cabía en una parte de mi cuerpo que no estuviera infectada con una bolita roja de las picadas de mosquitos.
Atención, que 7 madres cubanas se plantaron el miércoles frente a la sede del gobierno de Marianao en La Habana para reclamar soluciones a sus problemas de vivienda y alimentación.
Nidia Noriega, una de las que protestó, dijo a Martín Noticias que lleva 15 años albergada y aún espera la reparación del local que le fue asignado meses atrás.
A las 6:00 de la noche. Nos atendió el intendente, Judeice, la nueva, el director de trabajo también estaba ahí, Anita, la detención de la población, y 2 muchachos a las 6:00. Estábamos en el portal del gobierno tirado ahí. Yo le dije a ellos que iba a romper el local. No quieren que yo vaya para allí con los niños porque me quieren quitar una parte.
Las mujeres que acudieron a la sede del gobierno fueron las mismas que en abril pasado se plantaron frente a la casa del gobernante Miguel Díaz Canel con demandas similares.
Y atención que el viceministro primero del Ministerio de la Industria Alimentaria de Cuba, Javier Francisco Aguilar Rodríguez, confirmó a medios oficialistas la apertura el próximo 21 de mayo de la Feria Internacional de Alimentos en PAVEXPO.
El evento, que pretende reunir durante 3 días en La Habana a más de 60 empresas extranjeras, se realizará en medio de una crisis alimentaria que mantiene al pueblo cubano sumido en la escasez y el hambre. El evento, que pretende reunir durante 3 días en La Habana a más de 60 empresas extranjeras, se realizará en medio de una crisis alimentaria que mantiene al pueblo cubano sumido en la escasez y el hambre.
La situación que están viviendo los cubanos en cuanto al precio de los alimentos es algo totalmente inédito. La canasta básica no existe ya, por tanto, he conversado con algunas madres, con cubanos que están hoy en las calles buscando alimentos y me han dicho que muchas veces no tienen ni para darle desayuno y almuerzo a su familia y eso yo creo que no van a soportar esa mezcla de hambre, inflación, apagones, ya no viene el verano, ¿no? Si a esto le sumas todo lo que tiene que ver con la represión del régimen que no permite que se manifieste ni siquiera en redes sociales.
De otra parte, la activista cubana en el exilio, Carolina Barrero, exhortó en la cumbre de Ginebra por los derechos humanos y la democracia.
Stop believing in the myth of the Cuban Revolution.
Que los países miembros de Naciones Unidas dejen de creer en el mito de la revolución cubana.
It is evil in disguise.
El régimen es el mal disfrazado que solo te usará para esparcir las semillas de la tiranía, advirtió la activista de los derechos humanos, quien participó en las protestas del 2021 contra el gobierno y fue presionada a irse de Cuba en enero del año 2022.
There should be no seat at the UN Human Rights Council for the most strategic ally of Putin in Latin America.
Barrero enfatizó que no debería haber un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el aliado más estratégico de Putin en América Latina.
Al concluir sus palabras, explicó que Cuba no es el representante de la élite militar que va a hablar en la ONU en nombre del pueblo.
That Cuba is not represented by the members of the military elite who come here to speak at the UN in the name of the people.
Cuba son sus presos políticos, los exiliados, las madres valientes que luchan por poner comida en la mesa, los jóvenes que sueñan con un futuro mejor y los muchos que viven con miedo, pero en cuyos corazones ha comenzado a florecer la libertad.
But in whose heart freedom has started to bloom.
En la nota de cierre, los reggaetoneros cubanos Dani Ome, Kevencito el 13 y El Chacal unieron sus talentos para lanzar el tema Hagamos el Amor y No la Guerra, cuyo videoclip ya está sumando likes en YouTube.
Hagamos el amor y no la guerra. Tú me gustas de todas las maneras.
Aunque la frase fue muy usada en los 70s, hoy recobra vigencia con estos jóvenes que suman comentarios en redes sociales.
Martín Noticias AM en América Latina.
Se enciende el faro informativo para América Latina con nuestro protagonista.
Contigo, Alejandro contigo, Marcano.
Sí, aquí estamos hasta bailando. Sí. Bueno, yo con mi croqueta puedo
Buenos
bailar.
Buenos días.
Soy capaz hoy de hacer cualquier cosa.
Sin comentarios. Así es, los mira. Viernes aquí no comentamos eso, nada de lo que dice Marcano.
Calientitas.
Pero por favor.
Con galletitas. Con
por
crackers,
favor.
Vamos, pues vamos a comenzar con Chile. 5 detenidos en macrooperativo policial al norte contra bandas internacionales. Los detenidos son 4 hombres de nacionalidad venezolana y una persona chilena que fueron puestos a disposición judicial. Vamos a El Salvador. La canciller de ese país y el secretario de Seguridad de Estados Unidos conversan sobre el tema migratorio. Estados Unidos acelera los procesos judiciales para algunos solicitantes de asilo recién llegados. El próximo gobierno de Panamá descarta construir un muro en la selva contra migración. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, designa gabinete con algunos exfuncionarios de Ricardo Martinelli. La campaña electoral llega a su fin de cara a los comicios en República Dominicana. Están pautados para este domingo 19 de mayo. Hablaremos más de ello el próximo lunes, Dios mediante. Corte Interamericana condena a El Salvador por 3 desaparecidos en guerra civil. Asesinan al director de la cárcel La Modelo de Bogotá, una de las principales de Colombia. Macron recibe en París a su par de Ecuador, a Daniel Noboa, con el tema del clima y la seguridad en su agenda. Argentina logra en abril superávit financiero por cuarto mes consecutivo, ya lo habíamos mencionado esta semana. El país austral estudia el supuesto hallazgo también ruso de reservas de petróleo y gas en la Antártida. Chile ha reaccionado, advierte que se opondrá firmemente a una explotación petrolera en la Antártida. Bueno, y según Gustavo Petro, se reúne con quien es culpa de estrangular la economía. Veremos cómo termina esta reunión. Y para terminar, el periodista ensayista Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa, señaló sobre María Corina Machado, y cito textualmente: a estas alturas, solo un balazo podría acabar con María Corina Machado, y aún así el régimen estaría cavando su tumba. Y hablando del régimen, clausuró un hotel para evitar que Edmundo González y María Corina Machado se hospeden en su visita a La Victoria. Es decir, el hotel cerrado, no se pudieron quedar a dormir. Mira la seña de, parece un umpire, ¿no? Yo no sé mucho deporte, pero es no.
Bueno, pero tú vas a aprender, tú aprendes con Pepe la calle.
Un poquito, ¿no? Yo,
poco
lento,
a poco.
Pero seguro. Sí. Umpire, ¿no? El que hace señas en... Sí. Bueno, aquí está Pepe, que me tiene, señores, la puerta abierta para que salga el estudio. Feliz fin de semana.
Gracias.
Deporte en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario ya toma el bate en su mano izquierda.
¡Uf! Aquí está Pepe Lacayo, el oráculo de los deportes, el que todo lo sabe, el que conoce todo, y se los va a contar a ustedes.
Ay, muchas gracias. Esa, buenos días. Se nota que es viernes, ¿viste esa presentación tan bonita? Muy bien, tenemos un séptimo juego en la NBA. Anoche el equipo de Denver, los actuales campeones mundiales, perdieron en Minnesota y por paliza contra los Timberwolves, 115-70. Los campeones mundiales perdiendo por esa cantidad. Eso significa que la serie está empatada 3-3 y el séptimo, último y decisivo encuentro se va a jugar en Denver el domingo por la noche. Increíble, pero cierto. Anoche Anthony Edwards con 27 puntos y Nikola Jokic 22 puntos y 9 rebotes. ¿Qué dice Nikola Jokic? Si no meto 40 puntos, perdemos. Pero aunque hubiera metido 40 puntos, hubieran perdido. Esta noche, los Knicks de Nueva York tratando de eliminar de una vez por todas a los Pacers de Indiana para avanzar a las semifinales 4-2. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan hace 2 meses cuando Xavi Hernández, director técnico del Barcelona, en una conferencia de prensa dijo que iba a renunciar y que al final de esta temporada, que estaba muy estresado, que ser manager del Barcelona era muy complicado? Y luego un mes después dio vuelta, 180 grados. No, yo me quiero quedar con el equipo. Ustedes saben que este es el mejor club del mundo. Bueno, ahora es el Barcelona el que está contemplando la idea de votar a Xavi Hernández de una vez por todas. ¿Por qué? Porque este año el club no hizo absolutamente nada, no ganó nada, pero ni siquiera un trofeo de segunda categoría.
Sí, una cosa es querer quedarse y otra cosa es mostrar resultados.
Correcto. El Barcelona jugó 4 torneos y no ganó ninguno, ¿okay? Y eso para el equipo catalán, con la planilla que tiene, es totalmente inaceptable. Así que se están reuniendo, yo creo que lo van a dejar un año más. ¿Por qué? Porque es catalán. La única razón por la cual, si me preguntas a mí, solamente por eso. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, el dominicano Eli de la Cruz, dominicano de los Rojos de Cincinnati, se robó 4 bases, empatando un récord moderno. Tuvo 4 hits. No se pudo robar otra base porque conectó un sencillo y había hombre en segunda y él no corre muy bien, así que no se pudo robar la base porque si no se hubiera robado 5. Y el Cincinnati venció a los Dodgers en Los Ángeles 7-2. Eli de la Cruz lleva 30 bases robadas este año. El cubano Andy Pajés entró por Shohei Ohtani como bateador. Wow. Como bateador designado, no es cualquiera.
Un novato
cubano con solo 15 juegos de experiencia en las Grandes Ligas, le dijo a Ohtani: tú te sientas, yo voy a batear por ti, ¿ok, papo? Y eso fue lo que pasó ayer, y conectó un hit y anotó carrera.
Qué bueno. ¿Y por qué sentaron a Ohtani?
Porque no había bateado nada en ese partido, inclusive se había ponchado, había negociado un boleto, pero de 2-0, vino un pitcher zurdo, y sentaron a Ohtani, sacaron a Pajés, y Pajés lo que hizo fue conectar un hit y anotar la única carrera de los Dodgers al final del partido. Los Yankees blanquearon a los Mellizos de Minnesota 5-0. Schmidt, el pitcher abridor, 8 entradas completas, solamente 3 hits, 0 carrera y ponchó a 8.
¡Wow, qué brazo!
Y 0 boleto. Y eso que Schmidt era, hasta hace poco, el quinto abridor en la rotación de pitcheo. En la ofensiva, Gleyber Torres, el venezolano, con 2 hits. Una, ¿verdad que Marcano me preguntó que si en la pelota el umpire era el referee? Sí. Y Marcano nació en Venezuela, y en Venezuela hay algunos de los mejores peloteros del mundo, como Gleyber Torres, que anoche brilló para los Yankees, es venezolano, y también Anthony Volpe con 2 hits, una impulsada, un jonrón en este partido. Tus Mets, en extra innings, por fin derrotaron a los Phillies de Filadelfia 6-5, con 2 carreras en el inning número 11. Pete Alonso con jonrón, 2 carreras anotadas en este juego. Y Harrison Bader, que los Yankees lo dejaron ir porque supuestamente no podía jugar béisbol, con 2 hits más y otra carrera impulsada. Ustedes se dan cuenta que casi todas las decisiones que toman los Yankees, 6 meses después, es la decisión no correcta. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Tampa Bay Rays vencieron a los Medias Rojas de Boston 7-5. En ese partido, Yandy Díaz de 4-0, pero impulsó carrera con un fly de sacrificio promedio en base 311. Y Randy Arozarena, ¿estás poniendo atención?
Yo
con,
sí.
Con un hit y una carrera anotada, un boleto negociado y un ponche. Está bateando 159, subió 4 puntos en 24 horas.
Eso tú sabes por qué, porque escuchó que yo dije cafecito Miami,
ah, sí,
y sándwich.
Sí, ella lo dijo, yo me acuerdo.
Es verdad, sí, 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 sí.
Y qué ropa vieja.
Y todas esas cosas, sí.
Así es. Pero no sé si fue a la carreta, no le dio tiempo, al menos que haya una carreta allá en Tampa Bay.
Pero va a impulsar todos esos honrones para poder venir a tomarse un 10 acá.
Y los Piratas vencieron a los Cachorritos rapidito, 5-4, Aroldis Chapman con un inning perfecto y con 2 ponches en este partido.
Wow.
Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
¿Será porque es viernes?
¿Sí?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ajá.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.